Adriana González. Gracias.
Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris, la actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla. Su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona.
¿Qué tal, amigos? Y bienvenidos a otro capítulo, episodio, vamos a decir, de Arcoíris. Un calor afuera que raja piedras. Saludos a Cuba, a toda Cubita linda. Estamos con ustedes como todos los sábados y domingo a las 4 de la tarde aquí por Radio Martí. Yo me llamo Joe Cardona y hoy tenemos invitados muy especiales. Y vamos a tener una hora informativa, educativa y nos vamos a divertir como siempre. Con nosotros están hoy Ariana Lindt y Natalia Pavón de Ariana Center, que es un centro radicado en el sur de la Florida que trata con o brega con asuntos ayudando a la comunidad trans, no solamente a la comunidad trans latina, obviamente, sino trans en general. Y es un tema súper importante, como lo hemos hablado por varias semanas aquí en Arcoíris. Y estoy muy contento de tener a estos invitados porque quiero esclarecer, y yo siempre digo, Ariana y Natalia, que yo soy el que hago las preguntas tontas. No hay preguntas tontas. Yo creo que hablando nos entendemos. Así que primero que todo quiero darles las gracias por estar aquí.
Muchas gracias, Joe. Mi nombre es Ariana Lin y mi pronombre es ella. Soy una mujer transgénero que soy la CEO y fundadora de una organización de base comunal o de la sociedad de South Beach o de South Florida, en el que nosotros nos encargamos de empoderar y enaltecer la comunidad transgénero en el sur de la Florida, brindándoles servicios, educación, refiriéndolos a diferentes textos para que tengan mejor calidad de vida.
Natalia.
Bueno, mucho gusto, Natalia. Y yo, en mi parte de la agencia, hago recursos con las niñas, con terapias con las niñas en sus asignaciones de ir atrás a la escuela o al trabajo o tener cita con el gobierno.
Ya, así que las asistes en todos esos trámites legales o trámites de educación. Interesantemente, Ariana, comentaste un poquito sobre pronombre. Háblame de eso, porque eso se confunde mucho. Y vuelvo y repito, uno de los propósitos de este programa es informar y educar. Me dijiste que tu pronombre es ella.
Sí, exactamente, porque generalmente la gente confunde. Cuando uno piensa que, o cuando dicen que es una persona transgénero, inmediatamente el pronombre sale a relucir, no saben si llamarla ella, él o algo. Y yo les quiero decir a toda la gente que el pronombre es algo con el que tú te identificas, en el que tú te pones. O sea, yo no me voy a poner una falda o una ropa de mujer para que me llamen él o me discriminen o me vayan. Y eso también es una forma de atentar con nuestra vida.
Pero te pregunto algo, Ariana. Sí. Para aquellos que estén escuchando, ¿no es mejor preguntar? Yo no creo que haya,
claro,
sea malo preguntar.
Claro, no hay ningún problema en preguntar. El problema está en que lo hagas siempre seguido delante de la persona, que es una de las formas más ofensivas.
Vamos a hablar un poquito sobre el proceso, ¿no? Porque no es un proceso. Yo creo que las personas piensan que el proceso de trans es de un día a otro. Y esto es un proceso que para muchas personas demora años, tal vez en algunos casos una vida entera. Y aquí siempre hablamos de separar la identificación o la identidad sexual a la identidad de género, que
Exacto.
no tiene una cosa que ver con la otra.
Exacto.
Y siempre estamos recalcando eso. Pero vamos a hablar en particular sobre trans, que es algo que dentro de la comunidad LGBT, gay, también hay muchas cosas que no se conocen o se mal representan dentro de la comunidad. Y estábamos fuera del aire comentando un poquito sobre eso, inclusive prejuicios dentro de la comunidad gay. Háblame un poquito de esos prejuicios o esos temas que tal vez no se conocen bien y tal vez es ignorancia se preste a esos mal ratos.
Bueno, yo creo que lo más importante es que las personas tienen que saber que una persona transgénero es una persona transgénero toda su vida. Lo ha sido o lo será, pero una persona transgénero decide cuándo hacer la transición. Para poder hacer. Tiene que estar mentalmente y físicamente conforme o desesperadamente para poder hacerlo, ¿me entiendes? O sea, por decirte, en el caso mío particular, yo decidí hacer mi transición cuando terminé mi carrera universitaria, porque para mí el privilegio de ir a una universidad que me respeten y que me traten y tener una era como que la transición podía esperar. Otras personas no pueden esperar. Otras personas esperan toda su vida y al final es que quieren hacer la transición. Eso es algo muy, muy, muy difícil.
Y para esclarecer un poquito, eres peruana.
De Perú, sí.
Y tú considerabas que ir a la universidad en Perú en esa época, siendo una mujer transgénero, no te iba a facilitar a ti nada, sino al contrario.
Bueno, a mí me lo habían dicho desde el inicio de cuando yo estudié en la universidad, desde el primer año de la universidad. O sea, en el Perú no se aceptaba, como decían mis profesores, o sea, en Perú no se acepta abogados maricones.
Así, ¿me entiendes? Tan fácil
entonces,
como es.
Es facilísimo. Entonces, a ti no te van a respetar en una corte cuando tú estés vestido diferente a lo que tú has nacido o algo. Entonces, es muy difícil. Y pues yo ahí creo los primeros momentos donde comencé a romper barreras, ¿no? A decirle, bueno, si no ha habido, yo seré la primera. Pero tuve que emigrar fuera de Estados Unidos para poder realizar una vida y hacer una carrera y demostrar todos los servicios o las cosas que una persona posee, innatas, no ha de ser por ser transgénero, por ser gay, por ser lesbiana. Tú eres poderoso y tú eres inteligente y tú eres, que tú puedes cambiar el mundo por ti, ¿verdad? Entonces ahora, pues en Estados Unidos me ha dado la oportunidad de demostrar y de ayudar no solamente a mí como persona, sino ayudar a más de 350 chicas o personas transgénero que viven en el sur de la Florida en darles servicios de mental health, en darles servicios de cambio de nombre. El cambiar el nombre a una persona transgénero, el que tú le llames por el nombre correcto por el cual se identifica, es una nueva vida. Es nuevas opciones de vida. O sea, cuando una persona refleja su nombre identificado en su ID, puede ir a buscar trabajo, puede ir a tener más seguridad y decir, me están apoyando más el gobierno y yo tengo un sitio en la sociedad porque nací dentro de una sociedad.
Correcto.
Entonces yo creo que la comunidad transgénero siempre ha estado dentro de la sociedad, pero ha sido marginalizada. Y en estos momentos, pues ya la comunidad transgénero estamos siendo organizada, nos hemos organizado, tenemos Network y tenemos gente, mucha mucha visibilidad, muchas chicas transgénero que están maybe escuchando en estos momentos la radio o escuchando el programa y no saben que la voz y la visibilidad y el sentirse orgulloso de la que tú eres y demostrar a las otras personas que no son lo que ellos piensan que somos.
Correcto.
Es importante.
Natalia, vamos a hablar un poquito sobre ese proceso del out, ¿no? Ayer vi una película con mi hija de 10 años, Celia se llama, mi hija, que se llama Love, Simon. Y en la película, curiosamente, el protagonista, que es un muchacho gay, dice algo interesantísimo. Él dice, ¿por qué las personas straight, heterosexual, no tienen que hacer el out, igual que las personas gay? Y es una pregunta válida, ¿no? ¿Cómo fue el proceso para ti? Primero, ese proceso de decir, no soy lo que tal vez tú me estés asignando, lo que tú estés proyectando sobre mí. Y vivir libremente. ¿Cómo es ese proceso?
Bueno, el proceso digo que no es fácil.
No, no.
No, el camino tiene muchos obstáculos. En el sentir cuando uno quiere expresarse y uno se siente bien, su autoestima está alta, viene la sociedad a tumbarle a uno.
Claro.
Y ahí cuando la transición se pone más difícil. Porque ahí se siente, hay un bloqueo, no puedo ir hacia la sociedad a buscar trabajo, educarme, para educar a la gente. So es bien difícil, pero como dicen, si uno ama a uno mismo, uno llega lejos.
Correcto. Pero esa autoestima, Ariana, también lo estábamos comentando fuera del aire, vemos una tasa muy alta de suicidio, vemos una tasa muy alta de uso de drogas, de prostitución en la comunidad trans, porque la comunidad trans, y es lo importante de entender, y esto lo vamos a hablar a través de la hora, esta que tenemos, y para que los oyentes pues tengan más claro, ¿no? La dificultad de la comunidad trans es aún mayor que la comunidad gay. Y precisamente esa cuestión que estaba mencionando Natalia, de la autoestima, háblame un poquito de esa situación del suicidio, de la alta tasa de suicidio, de uso de drogas y de prostitución en la comunidad trans.
Claro, mira, ve, la tasa de suicidios en la comunidad trans es el 41% de suicidios dentro de la comunidad LGBT. Eso es casi
la
cerca
mitad.
De la mitad de los suicidios que son LGBT son de personas transgéneros, ¿verdad?
Y tenemos, el nivel de homeless, de
tenemos
personas
un 75% de discriminación en los empleos, ¿verdad? Wow. En que no sabemos el esto, y tenemos casi un 49% de chicas que personas transgénero que son infectadas con VIH viven y no tienen tratamiento por la no educación o falta de sensibilidad en los lugares que se brindan servicios médicos, ¿verdad? En homeless, yo te diría que la mayoría existiría, pues no sé exactamente el número de homeless, pero es la mayoría de casi un 80%. Nosotras, muchas de nosotras creemos que no somos homeless, pero vivimos en hoteles, esperando día a día, no tenemos una casa. O sea, la sensación que ustedes sienten al menos de pagar la renta una vez al mes, muchas de las personas transgénero lo tienen todos los días porque tienen que pagar para poder vivir su cuarto en hotel.
Y el asunto de echarle de la casa, yo sé que en Cuba que tal vez no paguen renta, pero sí entienden lo que es ser echado de la casa, y eso pasa en muchas familias latinas. Es un caso común, Natalia, se encuentra mucho eso, personas jóvenes que son botadas de sus casas.
Sí, sí, es bien común, especialmente vengo de Puerto Rico y particularmente los hombres son bien machismos.
Yo nací en Puerto Rico, para que tú sepas, en el Auxilio Mutuo en San Juan, para que lo vayas sabiendo.
Pero mi padre fue muy estricto y a yo expresarme mi identidad.
¿Y cómo tú presentaste eso a tu padre? ¿Cómo tú le dijiste a tu padre? ¿O tu padre te confrontó a ti?
Bueno, mi padre me confrontó y me preguntó si qué yo hacía sacándome los pelos de las cejas. Cada día más se veía más finita, más mujer. Uh-huh. Y ahí cuando le dije, bueno, yo me siento mujer y quisiera vivir mi vida como mujer. Y me dijo, usted no es mujer. Usted es gay. Usted lo tiene incorrecto. Yo dije, pero no me siento gay.
¿Tú te sentías mujer?
Yo me sentía mujer desde temprano edad.
Pero se lo digo a las dos. Yo creo que lo más común, la gente siempre me dice, Joe, pero esa cuestión de LGBT, qué cosa más complicada. Yo le digo, no tiene nada de complicación. Simplemente uno es lo que uno siente y eso es lo más natural del mundo. Yo le digo a la gente, es como mi hija ser zurda. Naces de esa manera. Natalia, tú te sentías mujer desde muy pequeñita. Ariana, me imagino que el caso igual tuyo. ¿Cuándo te diste cuenta?
Desde que tengo uso de razón, pero
tal vez antes,
desde
sin
mucho
saberlo.
Antes. Claro, exactamente. Pero yo lo que quiero, lo más importante es que la audiencia entienda exclusivamente si usted es un padre o una madre, la vida satisfactoria de una persona transgénero depende del apoyo principalmente de la familia. Si la familia y el papá no te apoyan o la familia no te apoya, tu vida va a seguir siendo lo que ellos piensan que va a ser. Llegar a la calle, no estudiar, no tener trabajo, no tener cosas. Pero si tú tienes el apoyo en tu familia, mi familia siempre me apoyó en lo máximo que he podido, tú puedes salir adelante y tienes un mejor forma de enfrentar la vida.
Por supuesto. En todo caso.
En todo caso.
Pero siempre la ayuda familiar y la aceptación. Yo tampoco uso la palabra tolerancia, porque yo digo que tolerancia es para, no sé, uno tolera el calor afuera. Yo digo aceptación y comprensión. Y eso es lo que yo le pido a las personas, que tengan la comprensión conmigo que yo tengo con ellas, de todo sentido.
Sí, yo creo que lo más importante es el respeto, ¿no? O sea,
punto.
Muchas de las personas no pueden entender y no es necesario que entiendan mi vida. ¿Me entiendes? Simplemente que la respeten.
Correcto.
O sea, yo no voy
y
a
que respeten tu derecho.
Claro,
tus derechos.
Yo no voy a, nosotros no vamos a intervenir la vida de nadie, por siempre hemos existido. O sea, siempre los transgéneros hemos existido en la sociedad. Muchas veces escondidos, pero ahora estamos más visibilizados y entonces estamos más organizados. Entonces estamos simplemente pidiendo lo mismo que cualquier persona tiene, los mismos derechos y tener una posición en la sociedad y en la comunidad y que nos respeten como la forma que somos.
Eso es clave. Y Natalia, quería comentar esa cuestión contigo sobre exigir derechos, ¿no? La gente de pronto dice, no, porque la comunidad quiere derechos especiales. Nadie está pidiendo derechos especiales, simplemente se está exigiendo por derechos que recibe todo el mundo. ¿Cierto o no?
Exacto, exacto.
¿Tú estás pidiendo algún derecho especial en la sociedad, en el mundo entero, que no se lo ofrezca a otras personas?
No estoy pidiendo ningún otro derecho que otra persona quiera en su vida.
Simplemente que te traten con respeto.
Exacto,
punto.
Y que me reconozca como un ser humano.
Como un ser humano y que no discriminen contra ti en lugares públicos o para un trabajo o porque...
Exacto.
Ahí caemos otra vez en la situación de la pobreza dentro de la comunidad trans. Lo difícil que es encontrar un trabajo, lo difícil es que le den una entrevista inclusive... a una persona trans y eso conlleva a los otros problemas que estamos comentando, ¿no?
Sí, la mayoría de personas transgénero en los Estados Unidos vive con un income tax de $8,000 al año, de menos de $8,000 al año. Somos
que para aquellos que no sepan es pobreza, es bajo la
pobreza,
margen
sí,
de pobreza.
Sí, nosotros pues somos tres veces tenemos tres veces más pobres que la comunidad regular, que cualquier persona,
más pobre.
O sea, más pobres, o sea, realmente pues somos más pobres de los más pobres porque simplemente pues no tenemos tenemos la incomprensión de las personas y es algo que nosotros verdaderamente lo entendemos, porque nosotras mismas no nos hemos comprendido cuando ha pasado esto dentro de nosotros. Para nosotros también ha sido difícil el poder asumir, el poder decir, mira, yo tengo que ser así y puedo rendir a la sociedad como siendo así. O sea, no tengo ningún problema, siento... Yo creo y respeto mucho a las mujeres y todo porque son pues quien me dio la vida. Yo vengo de una madre que me inculcó el respeto, el ser bondadosa, el trabajar para las demás y el eso. So, yo creo que es muy importante que la gente sepa que simplemente como dijo Natalia, somos seres humanos y necesitamos pues también tener los mismos sueños que cualquier otra persona tiene, tener una casa, tener un carro, tener un trabajo, tener una caja registradora al menos donde ir a hacer todos los días hacer el check-in, pero tú no ves en los supermercados unas cajeras transgénero, tú no ves en los hoteles compañías que contratan a personas transgénero, tú no ves en los moles o en las maquilladoras la mayoría que sean chicas transgénero, ¿verdad? O sea, no la mayoría de personas no nos cree con las habilidades, cualidades y responsabilidad para tener un trabajo. Sin embargo, para eso, nosotras como hemos sido discriminadas tantas veces de un trabajo, sabemos el valor de lo que es una posición. Y cuando nos la dan, nos vamos a cuidar porque sabemos lo difícil que es. So, para esas personas empresarias que de verdad piensan que lo más importante es la producción de su empresa, contratar a personas transgénero va a ser una nueva opción o una nueva calidad de vida para un nuevo grupo.
¿Cómo fue el proceso para ti, Ariana, para aquellos oyentes que estén en ese proceso ellos mismos? Joven en Perú, ¿cómo fue esa transición para ti con tu familia? Me dijiste que en la universidad todavía no había.
No, yo hice mi transición en Estados Unidos. Realmente, pues, yo vivía una segunda vida en mi país, estudiaba en el día en la universidad y llegaba a mi casa y me tenía que cambiar a ponerme mi peluca, ponerme mis cosas de mujer, porque yo sentía y en la mañana era un fastidio estar esos 6-7 años que estuve en la universidad, ponerme saco, corbata muchas veces, camisa. Era una cosa.
Lo interesante es que tú te estabas disfrazando como
hombre.
No disfrazándote como mujer. mujer. Sí, tú te sientes, tú eres mujer. Sí. Te estabas disfrazando.
Era una cosa bien denigrante para mí, para mi inteligencia, para cualquier persona que pueda estudiar, ¿verdad? Era bien denigrante el no poder tener, el no poder escuchar o decir las cosas que tú quieres hacer. Entonces, para mí fue muy difícil. Vengo de una sociedad, de una familia en mi país que no somos millonarios ni tampoco somos pobres, de una sociedad media en la que el ser transgénero no existía en mi familia.
Sí, esa opción, ¿verdad? Entonces, no existe.
Esa vida era el que mejor era emigrar a otro sitio y el poder hacer la vida. Entonces yo siempre pues admiré Estados Unidos, tuve la oportunidad de venir de vacaciones a Estados Unidos, veía la libertad que tenían en Estados Unidos. Entonces pues yo con el cuento de decirle a mi mamá, me voy a estudiar diplomacia a Estados Unidos para estudiar inglés, vine y acá decidí hacer mi transición. Estados Unidos me dio la oportunidad de ser la mujer que soy ahora, la empresaria, la ciudadana, la inmigrante, la persona de valor, la persona que sabe las cosas, lo que es importante el trabajo y lo que es importante el respeto para poder salir adelante. Entonces ahora pues yo me siento muy contenta, muy feliz de quien soy, y aunque hemos tenido muchos problemas, porque también acá una inmigrante o una ciudadana transgénero también tiene mucha discriminación, pero al menos acá tú puedes ser escuchada y las cosas pueden cambiar. En muchos de los países nosotras ni siquiera somos escuchadas y ni siquiera podemos cambiar.
Que es uno de los temas que yo traigo a relucir este programa, a mi amiga Mariela, como yo le digo. Es muy importante que se reconozca que ya por lo menos hay una cajita donde se pueda marcar trans en Cuba y existan las oportunidades de transición. Pero si no se alimenta eso con todos los derechos que conlleva un ser humano, pues entonces no estamos llegando a nada, porque ser trans y decir, sí, yo tengo alguna un reconocimiento marginal ahí porque un sector del gobierno me reconoce, pero te atropella en todo tipo de en tu vida normal, pues ¿qué sentido tiene? No tienes
derecho. Y es un trauma muy grande en las que muchas personas tienen que lidiar la mayoría de sus vidas. Yo, como te digo, estábamos hablando también fuera de cámara, tengo clientas que son a veces cubanas que tienen que tener mental health por la vida que han tenido anteriormente
antes,
en Cuba.
Claro.
Antes, entonces es muy difícil.
La historia ha sido muy difícil en Cuba, sigue siendo difícil. El otro día se propuso el matrimonio igualitario, cosa que felicito, qué bien, está entrando a este siglo. Pero con eso hay que acompañarlo con otros derechos que no solamente la comunidad trans o la comunidad gay, sino toda la comunidad merece.
Y para mucha gente siempre pone el matrimonio igualitario como una necesidad transgénera, ¿verdad? O de la comunidad transgénera.
Qué interesante.
Y realmente, pues, nosotras no necesitamos el matrimonio igualitario, porque si nosotros en nuestros papeles se nos reconoce como una mujer, nosotras podemos tener, o sea, yo me casé en Los Ángeles, en Las Vegas.
Ah, lo siento antes, por ti.
antes
yo me he casado tres veces.
Ya me divorcié. Pero antes, y sin haber habido el cambio de la identidad de género acá en Estados Unidos. Entonces yo creo que es muy importante, por ejemplo, las necesidades de la comunidad transgénero no son muchas veces las mismas necesidades de la comunidad gay y lesbiana. Los padres de un gay o de una lesbiana no lidian o no trabajan con el pronombre de la hija o el poder cambiar a la hija a ser mujer.
Olvídate del pronombre.
Es muy difícil, sí.
¿Hay familiares de ambas de ustedes que todavía se rehúsan a llamarlas por su nombre?
Oh, sí, sí.
¿Que insisten en llamarlas?
Sí, tengo, por lo menos yo tengo primos y primas que son mayores que yo, pero se niegan a conocer el cambio. Que tú sabes que ya no soy la misma persona de hace 20 años atrás.
En mi caso, mi mamá es la primera en hacerles, en refutar y enseñarles que es el pronombre
no
femenino.
Llama,
¿no? No, ya no es esa, es Ariana. Y cuando estés delante mío, le llamas Ariana. O sea, es una de las más defensoras de mi mamá del pronombre. Sin embargo, yo sí, pues, algunas tías que son antiguas de Old Fashion, y cuando yo salí de Perú, emigré de Perú, pues no tenía la misma apariencia que tengo ahora en Estados Unidos. Entonces, a lo mejor ellas en su mente todavía me recuerdan, y no lo siento como una ofensa, sino lo siento como un cariño, como me sienten. O sea, es de dependiendo también cómo lo dicen.
¿Cómo
si lo
dices
de una forma hiriente, yo lo voy a sentir y lo voy a saber.
Vamos a continuar con nuestras invitadas especiales hoy aquí en Arco Iris por Radio Martí. Tomamos una breve pausa con un poquito de musiquita, alegrar un poquito el ambiente.
Escuchando Arco Iris con Joe Cardona.
Continuamos con ustedes aquí en Arco Iris por Radio Martí. Como escucharon, yo soy Joe Cardona, por lo menos hasta el sol de hoy. Estoy con unas invitadas muy especiales hoy, invitadas de la comunidad transgénero, Ariana Lindt y Natalia Pavón, que trabajan en Ariana Center aquí en el sur de la Florida. Y hacen una obra muy importante porque es una comunidad creciente, por lo menos yo creo que es una comunidad que siempre ha existido, lo que ahora tal vez se identifique, afortunadamente hay más personas que se están identificando y saliendo de la oscuridad, que es lo que es salir de esa oscuridad personal, y se están identificando como lo que sienten, como lo que son. Y yo creo que hay más y más necesidad de este tipo de servicio social, no solamente, yo diría en el mundo entero, porque creo que en el mundo entero hay un movimiento trans creciente. Y quería conversar con ustedes. Al comienzo del show les dije que no hay preguntas tontas, yo soy el que hago las preguntas tontas, porque muchas personas que nos están escuchando dicen, bueno, preguntar eso, se sienten tontos. Y mi experiencia con todos mis hermanos y hermanas y amigos LGBTI es que no hay preguntas tontas, pregunten. Y por eso yo siempre digo, hablando se entienden las personas. Si no hay mala intención, pregunten, porque así no ofenden a una persona y mejor se entienden. Y es la cosa más fácil del mundo, eso mismo del pronombre. Si no saben, pregunten una vez, le van a dar una respuesta, punto, se acabó. Quería hablar, comentar el tema este de en nuestras comunidades, por lo menos Cuba, Puerto Rico, se escucha mucho el tema, la palabra esta, transvesti. Y transvesti lo usamos para referirnos a alguien que hace un show. Eso es, no es la misma cosa necesariamente, o no es necesariamente una persona transgénero. Son dos cosas completamente distintas. Una cosa es disfrazarse y hacer un show, y otra cosa es ser una persona transgénero que está cambiando su identidad. Coméntenos un poquito sobre esas diferencias y ese término, lo que significa ese término.
Bueno, para mí el término travesti significa que es un título para una persona que hace entretenimiento hacia la gente. Y una persona transgénero es una persona que convive su vida mujer o hombre.
Correcto.
Diariamente.
Y además el contenido negativo que tiene el término transvesti, porque vamos a no ocultar eso. Es decir, muchas veces se usa transvesti de una manera ofensiva o de una manera despectiva. Vamos a no decir ofensiva, pero tal vez despectiva, ¿no?
Pero hay algunos países, por ejemplo, en Chile o en Argentina y en Perú, donde si yo voy como estoy, soy considerada una travesti. O sea, yo creo que es más de acuerdo a los gentilicios de cada país.
Y no usan el término transgénero.
Y no usan el término transgénero. El término transgénero, muchas de las chicas transgénero acá en Estados Unidos todavía siguen usando la palabra tranny, que las piensan que es como una palabra girly, no como muchacha o una chica o una cosa, pero sin embargo otras personas tienen. Lo que pasa es también que no existe ninguna persona educada aún o experta en tópicos de transgénero, inclusive los doctores. O sea, no hay un curso exclusivo para que nos vean nuestra gel, nuestros digan. Entonces, nadie es experto. Entonces, todos somos, nos llaman como quieren. Nos llaman como quieren, muchas de las
Pregunta veces. Tonta número 148. ¿Cuándo dejas de ser transgénero y ya no eres mujer? ¿Por qué yo te tengo que decir transgénero? Es decir, ¿no te puedo decir mujer?
Sí, pues digo yo, no sé, siempre me dicen.
No es tu
decisión. Yo lo digo transgénero porque así me tengo más servicios en mi comunidad y mis cosas, pero realmente pues sí, hay muchas chicas transgénero que no se identifican simplemente con ser transgénero. Ellas son mujeres y viven su vida de mujer y no quieren que las llamen transgénero o cosas. O es
pero ahí entramos en el tema físico, ¿no, Natalia? Las personas que dicen que, bueno, no te puedes llamar mujer hasta que has pasado cierto rigor físico o cierto cambio físico. Yo discrepo con eso, porque yo creo que lo que siente una persona es lo que vale. Pero ahí es la cuestión esa, y tal vez eso sea uno de los obstáculos que se pone en el medio.
Yo creo que más de lo que ven tus ojos es más de lo que piensa tu mente.
Ya.
Porque realmente, pues, por más que tú veas a una persona transgénero, mira esta niña, Miss España, que va a concursar en el Miss Universe, ¿verdad? Y que ella es, pues, tú la ves, es una mujer bellísima, hermosa, pero la siguen llamando transgénero. O sea, porque todavía en los ojos de las personas que la ven, no la ven como una dama, no la ven como una niña, como una chica. Entonces, más de lo que puede hacer, porque en la comunidad transgénero, ¿qué es lo que sea pasable? ¿Cuál es lo que sea pasable? ¿Qué se llama pasable? O sea, a mí siempre me han dicho en mi vida que yo soy una mujer pasable, pero siempre me han identificado como transgénero. O sea, hello, no entiendo.
Entiendo, pero por eso mi pregunta, ¿por qué no simple decirles mujeres y dejar ya el término transgénero? Pero eso, creo que eso implicaría ya la aceptación total.
El sistema se complica.
Bueno, sí,
el sistema
y sería aceptación.
Te identifique esta especie es mujer, esta especie es hombre. Exacto. Cuando el sistema tiene que identificar una tercera especie, se descontrola porque no se sabe si es mujer, hombre, mujer. Se descontrola el sistema. So, por eso hoy en día tenemos problemas
con los
documentales.
Mi productor, Miguel Sánchez, que es más inteligente que yo, está sentado en la cabina y él observa y escucha y tiene la ventaja de escucharnos, pero él me trae un tema muy importante, que es la obsesión que tienen ciertas personas con los baños públicos. Porque yo le digo obsesión porque yo no sabía que se podían hacer tantas cosas en un baño público, porque yo pensaba que a un baño se entraba a hacer las necesidades y más nada. Y me imagino que el 99.9% de los seres humanos, sea mujer, hombre, trans, lo que sea, a eso van a un baño. ¿Cuál es la obsesión? Porque igual se usaba con la comunidad gay en los años 70 y 80, la obsesión con los baños públicos. Hábleme un poquito de aquellas personas que se oponen y dicen, yo no quiero que esas personas entren al baño de las mujeres.
Que yo recuerde, más que una obsesión, es la responsabilidad del padre. Yo me acuerdo de chiquita que yo siempre entraba a los baños acompañada de mi papá o de mi mamá.
Correcto.
O sea, nadie me deja. O sea, no entiendo por qué tienen el peligro. Ahora, todos tenemos peligro en un baño público, más las personas transgénero. Realmente.
Sí, yo diría que la
porque
persona
si
transgénero
tú me ves a mí,
tiene más.
Claro, si tú
peligro.
Me ves a mí en un baño de hombres público, tú vas a verme adentro del baño acosada, muchas veces pegada, maltratada o algo, y si viene la policía, incomprendida porque soy yo la que va a ir presa.
Uh-huh. Ambas han tenido ese problema en los baños públicos.
Mucho, mucho, especialmente en Nueva York.
cuéntame una experiencia.
Una experiencia fue entrando...
Ahora mismo, Natalia, tú vas a entrar a un baño público en el Subway de Nueva York. ¿A cuál entras?
Bueno, entro de las mujeres.
¿Y
pero
con ti
eso tengo problema porque... En los ojos de algunas mujeres no soy mujer.
Suficiente mujer para
no
ellas.
Exactamente, no tengo maquillaje, no tengo los tacos, exacto. No tengo la cartera. So, me ven,
bueno, no, sí tienes la cartera, es muy
sí,
linda.
Pero en los ojos de ellos ven, dicen, no, pero tu baño es el otro lado. So, voy para el otro lado, me dicen, no, usted es muy femenina, usted tiene que ir para el baño de mujeres. So, me quedo confundida en qué baño puedo entrar, porque en los dos me discriminan.
Y has tenido esos problemas, obviamente.
Sí, con la policía. Y le tuve que sacar mi identificación que dice mujer.
Wow.
Y digo, pero voy a entrar al baño de mujer. Me dice, no, pero físicamente yo sé que tú eres hombre, tienes que entrar el hombre, pero si es del hombre no me dejan entrar tampoco.
Y vamos a lo mismo, ¿no? Caemos en esa cuestión de la autoestima. ¿Cómo un ser humano va a tener autoestima si pasa esos problemas?
Yo te quiero decir una cosa muy importante y sobre todo para que la gente en sus casas entienda. Una persona transgénero no está conforme con los genitales que la naturaleza te ha dado.
Correcto.
Y para nosotros es algo bien discriminatorio, bien penoso y muy atacante que hablen de nuestras partes. A nosotros nos enseñaron que esas partes son muy íntimas.
Correcto.
Esas partes no se tienen que preguntar. O sea, yo no voy a una persona y le digo, ah, tú eres hombre, enséñame o
sí, muéstrame.
O muéstrame, ¿de qué sí, tamaño? O sí, ¿me entiendes? Sí, o sea, no, esas son cosas muy... Y una persona transgénero es la persona que más esconde.
Bueno, te digo
cosas.
Yo, Ariana, en mí... La gente también me pregunta, que estoy seguro que muchos hasta cuestionan mi identidad, y está bien, no me importa, pero muchas veces cuando me han preguntado, pero ven acá, Joe, tú eres gay, yo no respondo la pregunta porque no me interesa, no me es importante que identificarme o que satisfacer la necesidad de ellos saber que yo soy un hombre straight, pero no me interesa identificar. Ahora, muchos me preguntan por qué tu actividad en la comunidad pro LGBTI y precisamente yo digo, a mí me da pena ajena, ¿no? Lo que tienen que pasar ustedes y todos mis hermanos y hermanas LGBTI, me da pena ajena. Porque eso mismo que tú mencionas, Ariana, de estarle cuestionando las partes íntimas a un ser humano, eso me parece tan deshumanizante y tan horrible. Y eso no lo hacemos en nuestras vidas normales. Si Natalia entra a un baño, que es el problema, pienso yo, Natalia, tú me puedes comentar, que asocian también la pedofilia con ser LGBT.
Exacto,
o
sí.
Trans. No tiene nada que ver. La tasa y el número de pedófilos straight,
están en las escuelas, son profesores,
y algunos son curas.
En su propia vida personal, son las mismas personas que ellos confían.
Correcto.
No, ve donde tu tío, que te va a cuidar hoy, que esté en la casa.
Exacto.
Esa es la misma persona que
nosotros
crea...
como personas transgénero nunca hemos pasado una mala experiencia en un baño. Al contrario, mucha gente nos han pedido, nos han dicho que el maquillaje, nos han dado, hemos hablado de cuando vamos a clubs en la noche, entramos a los sexos y estamos muy, muy satisfechas. Pero hay otra gente que sí lo ve un peligro y obviamente sí puede existir el peligro, pero para eso existen las leyes y para eso existen también el poder poner más rigor en que si alguien toma como vestirse de mujer para entrar a un baño público puede ser más más condenado, ¿verdad? Como eso. Entonces yo creo que eso sí podría ser, pero no el atacar a toda la comunidad transgénero.
Exacto.
O sea, nos están pidiendo el derecho de nuestra propia naturaleza. O sea, nosotros no podemos decir al cuerpo no voy a hacer pipí o no voy a hacer pipú.
Es como decir todos los negros son abusadores.
Abusadores, sí, pero por eso quiero esclarecer y aclarar. Es muy importante. La comunidad transgénero, la comunidad LGBTI, nadie apoya la pedofilia. Nadie está a favor de eso. Lo encuentran tan horrible como la comunidad straight. Es igual. Es decir, y el número, el porcentaje de pedófilos transgénero es el mismo número de pedófilos straight. No hay diferencia. No hay un nivel más alto, no hay un nivel, es igual. Y yo creo que esa comparación se hace por aquellos que atacan a la comunidad. Y esa pregunta que se hacen las personas, por ejemplo, yo me acuerdo en tiempos que era más joven, fíjate, no, más joven. Me acuerdo ir a los clubs y en un club aquí en Miami, donde yo radicaba, había un signo de interrogación. Era un club gay donde iba mucha gente straight ciertas noches de la semana, por la música, obviamente. Y había uno de los baños tenía un signo de interrogación. Y un amigo me pregunta, ¿y eso qué es? Y yo le digo, no sé. Y él, súper preocupado, y que va a la pregunta que voy a hacer. ¿Cuál es la preocupación? A mí no me importa. Tú eres lo que tú quieres ser. ¿Qué tiene que ver conmigo? Como las personas que dicen, me preguntan, oye, tu amigo o tu amiga es gay o lesbiana o trans o lo que sea. Y yo le digo, ¿por qué? ¿Quieres salir con ellos? quieres que te ponga una buena palabra o te abre camino con ellos, porque no sé cuál es la obsesión, porque también es una obsesión con la identidad de una persona. Let people be. Dejen que sean lo que una persona quiera ser o se sienta. Pero es obsesión. Y ahora en LGBTQ, que en inglés le ponen una Q para aquellos que estén cuestionando. ¿Y qué tiene de malo eso? Es decir, a mí no me afecta de ninguna forma, no me está impidiendo mi vida, no me está atacando mi vida. ¿Por qué no dejar a las personas tranquilas?
Sí, pues yo también
pienso, ¿tú te preguntas
pienso
eso?
Lo mismo. Yo creo que es muy importante que las personas sepan cuál es su rol en la vida y cuál es su destino en la vida, ¿verdad? Entonces, si tu destino y tú te sientes, y eso te felicito principalmente a ti por tu identidad, ¿verdad? Una persona straight que se siente tan cómoda y relajada hablando con personas transgénero, tan caballero. Porque
gracias a ustedes
realmente
por estar acá.
Pues son personas que vemos que nosotros verdaderamente pues no tenemos nada. O sea, simplemente es una amistad y podemos seguir viviendo en una comunidad y seguir siguiendo la vida lo mejor que podamos. Y yo creo que eso es lo que debemos hacer. Es lo que estamos haciendo, por ejemplo, acá con nosotros, con la comunidad LGBT, donde las transgéneros en el sur de la Florida no tenían mucha entrada o no nos daban muchas facilidades, que también nosotros dentro de la misma comunidad gay, ¿verdad? Porque todos piensan que eres transgénero, tienes que hacer show solamente, no piensan
claro,
que eso. Entonces,
claro.
Con SAFE, por decirte que es una organización local, peleamos los baños en la ciudad de Miami, en el condado de Miami-Dade. Es ilegal discriminar a una persona transgénero por entrar al baño que se le corresponde o que se le ha asignado. Entonces, yo creo que es importante el trabajo mancomunado de todas las comunidades, tanto lesbiana, tanto de los hombres gay, tanto de las personas transgénero y de la comunidad straight verdaderamente, ¿verdad? Porque la mayoría de las personas transgéneros con las que nosotros estamos, nosotros visitamos más lugares straight, lugares más heterosexuales. No nos sentimos muchas veces cómodas en discotecas gay. Nos sentimos cómodas en discotecas straight. Entonces ahí es donde viene la confusión, porque nos sentimos cómodas, piensan que vamos para... O sea, es como una educación. Y lo más importante, yo creo que es el poder vivir tranquilos, el poder saber que todos tenemos un espacio en la vida, un rol en la vida, y respetar ese rol, ¿no? Y trabajarlo.
Aquí en Miami tenemos una organización, Damián Pardo y yo, es mi mejor amigo, él es un hombre gay, y comenzamos un festival en plena pequeña Habana, en la calle 8, y un día fumando puros, surge la idea y decidimos, ¿y por qué no? Tener un festival gay, de eso se trata, ¿no? No es de ghettoizar. Es decir, que tú vayas a una discoteca, tú vas a la discoteca que te dé la gana ir a ti, igual que Natalia. No debe de haber ese tipo de segregación ni de separación. Y por ende hicimos el festival gay en la calle 8, aquí en Miami, y hubo mucha incertidumbre sobre eso. Afortunadamente, les puedo reportar que después de 3 años ya teníamos el año pasado 70,000 personas en la calle. Quiero que ustedes se integren a nuestro grupo este año, porque quiero ver más representación transgénero, porque la pequeña Habana además es una de las áreas donde más viven
personas transgéneros.
Y muchos problemas que tienen, además.
Y la policía de Miami es una de las primeras.
La policía es una de las
primeras. Estamos haciendo nosotros un estudio con Human Rights Watch, que es una organización
de derechos humanos internacionales,
en la que estamos con nuestra organización. Hemos hecho un estudio de cuántas personas transgénero son discriminadas en Miami-Dade, en Broward County. Solamente son números entre Miami-Dade, y te puedo decir que más o menos el 80% de chicas de Miami-Dade se sienten discriminadas por la misma policía de Miami-Dade.
Bueno, y te digo también, esa Human Rights Watch ha sido muy astuta en sus observaciones sobre la sociedad cubana, a la cual estamos transmitiendo, y mis críticas de las leyes cubanas, que atropellan los derechos no solamente LGBTI, pero los derechos de los ciudadanos en Cuba. A eso es dirigido a mi amiga Mariela, que recuerde que todos merecemos derechos de todo tipo. Entonces, una cosa interesante que descubrimos en el festival es que cuando las personas se unen y cantan y toman y comen juntos, yo le digo a mis amigos straight, no te preocupes, no se pega, Es decir, porque ellos me ven abrazando y besuqueando y me dicen, pero ven acá, tú abrazas y besas. Y a mí ese es afecto, ¿no?, que se le da a cualquier ser humano. Y yo creo que cuando uno experimenta eso y lo vive, pues esas barreras y esas torpezas tal vez que heredamos de nuestros padres o nuestros abuelos empiezan a caer. Porque te das cuenta que somos seres humanos y estamos compartiendo estas vidas juntos y vivimos en el mismo lugar. ¿Por qué no hacerlo lo más placentero posible? La vida es suficiente difícil para estar creando estos obstáculos. Y entonces se añade la tónica, y vamos a cerrar con este tema, la tónica de la religión. Y yo digo, mira, yo soy creyente en Dios, pero mi Dios ama.
A todos.
A todos. No divide, no acusa, no juzga. Mi Dios, tal vez vivo en otro universo, pero mi Dios es un Dios que ama. Y es importante que sepan que las personas trans, igual que las personas gay o lesbianas, aman a Dios también. Somos todos hijos de Dios en ese sentido. Respeto a mis amigos ateos también, ¿no? Porque tienen su punto de vista y los respeto completamente. Pero como que la oposición a la comunidad gay o lesbiana o transgénero se ha apoderado de Dios. Y yo quisiera expresar que no es cierto. Es decir, hay muchos amigos y amigas trans, gay, lesbianas, que son creyentes en Dios, lo que tal vez creen en el Dios que creo yo, que es un Dios de amor. Coméntenme sobre eso.
Bueno, pues yo creo principalmente que la comunidad transgénero, no hay otra comunidad transgénero que crea y que sea tan ferviente de la fe y de la vida de Dios, sinceramente. Porque cuando nos han discriminado, nos han querido pegar, no nos han querido dar un plato de comida porque hemos tenido un vestido, o hemos pasado frío o lluvia en la calle y las iglesias nos cerraban la puerta, Dios es el que estaba con nosotros y nos daba una opción de vida para poder sobrevivir. Soy yo realmente, cuando me ofende como hija de Dios, que alguien hable y meta a Dios acá. Porque cuando Dios dijo amar a los unos a los otros, no te dijo amar a Joe, no, que ame a su hermano, que sea hermano de Joe o de la misma sangre. Te dijo que tienes que amar a otra persona que no sea igual que tú. O sea, si cuando tú me ames a mí como una persona transgénero y tú eres una persona creyente, ahí tú vas a saber lo que es la bendición de Dios y el cariño de Dios. Porque cuando tú creas esa distancia, Dios no divide, Dios une, ¿verdad? Entonces, cuando yo escucho a esas personas, y mira, ve, yo te voy a decir una cosa para cerrar algo. Voy a decir, yo tuve que ejercer la prostitución en Nueva York cuando recién llegué a Estados Unidos. Es parte de mi historia y es parte de las personas que yo lo cuento. Y las personas que más, los clientes que eran más asiduos a esa casa donde yo trabajaba, eran pastores de la iglesia. Ah. Que me pagaban con diezmos de la iglesia y con cosas. Y yo, mirando al cielo, le decía, gracias Dios por dármelo, porque realmente pues era una necesidad para mí, me estaba apoyando, y yo pensaba que era esto, pero yo creo que son las personas más hipócritas. Y las personas que más tienen el fetiche o la mentalidad morbosa son las personas que están en la iglesia para nosotros realmente. Y hacen que las mujeres lo apoyen. Entonces, sí. Cuando si tú eres una mujer de la iglesia y tú ves que hay un hombre, pues tiene que pasar algo, averigua bien, que Dios te guíe para que tú verdaderamente veas la mente y la eso de una persona. Porque
yo espero que las iglesias se modernicen en ese sentido y evolucionen y lleguen al punto que, como comenzamos el programa, que felicité a Cuba por entrar a este siglo. Les ruego a las iglesias, a todas las denominaciones, que entren a este siglo y que reconozcan a los seres humanos y que reconozcan eso mismo que acaba de decir Ariana, que Dios ama a todos, sin exclusión ninguna. Y yo creo que sí, yo creo que la sociedad que va a vivir mi hija, que tiene 10 años, yo creo que va a ser una mejor sociedad de la cual yo crecí. A eso esperamos. Y que tal vez este tipo de programa ya en cierto número de años no sea necesario, porque ya exista cierto respeto y cierta igualdad en la sociedad. Igualdad también, que lo vamos a dejar en el tintero para el próximo programa, porque quiero que las dos regresen otra vez al programa. Me encantó tenerlas acá, pero quiero hablar del tema financiero, el tema de igualdad de las finanzas y de lo que se espera en el mundo profesional. en todo el mundo. Aunque este programa se transmite a Cuba, que tal vez no tiene el comercio que tienen otros países, pero sí ya se ven más transacciones en el turismo, en el ámbito del turismo, y se debe tratar de manera igual y se deben exigir esos derechos. Para aquellas firmas que vayan a abrir negocios a Cuba, exijan los mismos derechos que reciben los otros trabajadores. Pero ese tema lo quiero dejar para el próximo programa que tengamos con ustedes. La hora ha volado. Quiero agradecerle a las dos por estar con nosotros.
Gracias, gracias.
Gracias, Joe, por la invitación y gracias a Radio Martí y a todos los televidentes, porque este ha sido un medio...
Oyentes.
I'm sorry.
Aunque nos puedan ver por internet.
Oyentes, porque realmente pues muchas de las entidades de comunicación tampoco nos abren las puertas para darnos esas historias, para dar nuestro punto de vista o para tener una conversación como la que hemos tenido hoy día. So, sinceramente, muchísimas gracias por esta apertura y por esta opción que nos dan a dar nuestras ideas.
Hablando se entiende la gente, siempre lo digo, lo aplico en mi vida profesional y personal, a mi hija se lo digo todos los días, conversándonos mejor nos entendemos y así no llegamos a los puntos extremos de que muchos quieren que lleguemos.
De violencia,
¿no? Uh-huh. Es la forma que tenemos como seres humanos de comunicar, que pueden evitar ese tipo de confrontamiento violento. Y bueno, punto final ahora, sí, les tengo que comentar, ahora que mencionaste la violencia, que también lo vamos a dejar para el tintero, pero quiero mencionar algo porque me parece importante decirlo. La violencia que confronta o enfrenta la comunidad trans diariamente. Es una comunidad que es agredida físicamente también. Coméntenos un poquito sobre eso.
Bueno, estamos en agosto, ¿verdad? Según 2 sí. de agosto. Hasta el 2 de agosto han habido este año 18 muertes de mujeres transgénero en diferentes partes de Estados Unidos solamente. Son más o menos son 2 a 3 muertes de personas transgénero matadas por la incomprensión o porque por la discriminación o por el odio que nos tienen. Simplemente en Estados Unidos ya estamos, es un número alto para los otros años que hemos tenido. Maybe puede ser por la nueva administración, maybe por la parte que ahora se puede, pues en Estados Unidos se puede odiar más fácilmente a comunidades marginadas, ¿no? Entonces es creciente la violencia que tenemos simplemente es un acto de violencia el llamar a una persona transgénero con diferente pronombre.
Correcto. Es porque agredir a la persona.
Es agredirla porque tú, por ejemplo, no tienes nada, pero cuando tú haces un comentario, ese es un hombre,
sí.
Hay alguien que te puede escuchar.
Correcto.
Y que sí nos puede odiar.
Agredir. Han pasado las dos rápidamente, las dos han tenido experiencias violentas donde las han agredido físicamente.
Sí. Muchas wow. veces. Es muchas diariamente veces. Para nosotros.
Para los que obviamente los oyentes no pueden ver, pero Ariana me acaba de mostrar una cicatriz bien grande en el brazo. Así
en el
que
brazo,
sí.
En diciembre de este año. Del año pasado. En
wow.
diciembre del año
y
pasado.
Tengo
acá
dos fracciones en la cabeza y wow. en los brazos, pues el transgénero.
Pues definitivamente tienen que regresar aquí a Arco Iris por Radio Martí. Gracias por venir a ustedes dos, tanto a Natalia como a Ariana. Y por el trabajo que hacen, gracias a los oyentes por escucharnos. Los espero la semana que viene aquí por Arco Iris en Radio Martí.